Crear. Crear es expandirse. Polifónica. Revista radial donde combinamos texturas y sonidos con las expresiones de la ciudad. Una escala entre el arte y la creación. Polifónica. Al aire.
Muy buenos días, bienvenidas, bienvenidos a Polifónica en este martes lluvioso. ¿Cómo le fue de tormenta en la madrugada? Bastante sonora y potente, por lo menos en la zona norte de la ciudad. El equipo que hace posible esta emisión, nos encontramos listos para hacerle llegar información valiosa en el ámbito del arte y la cultura. Nuestro productor es Sebastián Cecillón, en el control operativo se encuentra José Luis Vázquez, en redes sociales Fátima Briceño, y en estos micrófonos les saluda con mucho gusto Verónica López García. Extendemos estos buenos días a las regiones que se enlazan con nosotros: Ameca, Ocotlán, Lagos de Moreno y Puerto Vallarta. También a quienes nos siguen la pista vía internet en el www.radio.udg.mx. Les recuerdo las redes sociales de la radio universitaria, tanto en Twitter como Facebook e Instagram, nos encuentra como @radioudg. Pues en esta mañana vamos a hablar de muchos temas de música. Vamos a platicar sobre el Encuentro Internacional de Mariachi y la Charrería, un evento que sabemos es sumamente popular y muy esperado por una gran cantidad de tapatíos, incluso de mexicanos que se vienen a nuestra ciudad a ser parte de esta fiesta. También vamos a platicar de artes plásticas. Bueno, pues resulta que el mural La Guerra y la Paz de este reconocido creador, muralista Gabriel Flores, se encuentra en una restauración abierta en el exconvento del Carmen. Vamos a recibir en estos micrófonos a Miriam Villaseñor, que es la directora general del MEC, es decir, esta institución de la Secretaría de Cultura que se encarga de museos, exposiciones y galerías. Además, llega bien acompañada de María Larios, quien es jefa de conservación, para conocer más sobre este interesante proyecto de restauración. Vamos a platicar de artes escénicas. Resulta que continúa un ciclo organizado por la Secretaría de Cultura Jalisco, que se llama Contranarrativa y Violencia, sobre el teatro documental realizado por mujeres. Vamos a platicar de dos montajes. Uno es Después de las ausencias, una producción de Anhelo Teatro. Vamos a tener aquí a Julieta Casavantes, creadora escénica, y también a Jessy Cortés, quien también es una artista escénica, para platicar de su pieza teatral Desde el Principio. Ambas tienen un perfil documental sumamente interesante porque apelan y dialogan con problemas tan graves como vigentes que se manifiestan en nuestra sociedad. Bueno, pues el teatro sigue su camino y sigue llenando nuestros espacios con opciones diversas. Moluscos en Conserva, tributo a Chekhov, es una producción de escena búnker que está por presentarse en el Foro de Arte y Cultura. Vamos a tener aquí a la creadora escénica Altagracia Vázquez para conocer este proyecto que sabemos ya tiene una historia en nuestra ciudad. Y bueno, las artes visuales también se mantienen en nuestras carteleras en Guadalajara, en la zona metropolitana. Vamos a platicar con el promotor y gestor cultural, Ricardo Duarte, sobre el evento La Imagen como Testimonio y Denuncia, una exhibición, una serie de actividades que dan testimonio del trabajo fotográfico del reconocido autor José Hernández Cler, y que se va a llevar a cabo en la Casa Wilmot en Tonalá. Así que quédese con nosotros, mucho, mucho por conversar. ¿Y qué le parece si lo hacemos pues con la potencia de una banda muy singular. Se trata de Sexican, una banda gitana danesa que pues toma inspiración tanto en el rock gitano como en el twist, en el punk de protesta y, por supuesto, ¿qué creen? En el mariachi. Vamos a escucharlos. She's the funniest doll you've ever seen. Just push the button and she starts to giggle. Pues así, energéticos, hemos comenzado esta mañana y tenemos ya en enlace telefónico a Ricardo Duarte. Él es gestor y promotor cultural en nuestra ciudad. Muy buenos días, Ricardo, ¿cómo estás?
Muy bien, muy buenos días, Verónica, y saludos a toda la audiencia que nos escuche.
Bueno, pues siguen los ecos de la trayectoria y el trabajo de pues un fotógrafo, un antropólogo, un ojo agudo, el de José Hernández Cler. En esta ocasión tú nos vas a hablar de la imagen como testimonio y denuncia, una serie de actividades que alrededor del trabajo de José Hernández Cler pues se desarrollarán en Casa Wilmot, allá en Tonalá. Platícanos un poco, Ricardo, del marco, de cómo se inscriben estas actividades.
Sí, bueno, pues en Casa Wilmot, que es un espacio que está dedicado precisamente a la recuperación de las técnicas tradicionales, pero también con tópicos que tienen que ver con el desarrollo de nuestras, de las comunidades originarias. Pues hace aproximadamente 20 años, a través de un proyecto que se tituló Huicholes y Laguicidas, surgió esta colaboración con el maestro José Hernández Cler, precisamente documentando la circunstancia tan grave que desde hace 20 años ha venido sucediendo y que no cambia mucho el escenario, donde pues jornaleros provenientes de distintas comunidades pues bajan desde la sierra y vienen a trabajar en distintos estados como Chiapas, Guerrero, Michoacán, Jalisco, Oaxaca, en el tema de los plantíos. Y bueno, está el tema de el manejo inadecuado de los plaguicidas, pues se convierte en un elemento que va directamente en deterioro del tema de la salud de manera muy grave. Esta circunstancia pues fue un trabajo colaborativo con el maestro José Hernández Kler, donde se documentó precisamente esta circunstancia. Y bueno, hace 20 años ya se presentó tanto en Oaxaca como en Nayarit esta exposición. Sin embargo, pues no cambia la condición, y Casa Wilmot consideró que era importante volver a hacer un nuevo llamado de atención, haciendo visible precisamente a través de esta serie documental de fotografía del maestro José Hernández Kler, esta exposición que se ha titulado de esta manera, ¿no? Y bueno, esto va acompañado de algunas actividades como la proyección de un documental que se titula tal cual. Y por otro lado, tenemos también la presencia del maestro Salinas, me refiero a Samuel Salinas Álvarez, quien es un antropólogo, historiador, en fin, sociólogo con una gran trayectoria y un trabajo muy importante, creador del proyecto de los pilares, que le mereció precisamente un reconocimiento por la UNESCO, este proyecto de intervención social. Y bueno, pues es bastante actividad que tendremos, y la cita es precisamente el día de mañana en Casa Wilmot, ahí en Tonalá, en la calle de Constitución 102, a un lado del Museo Nacional de la Cerámica. Recuerden que tanto Casa Wilmot como el Museo Nacional de la Cerámica es lo que era la casa del maestro Jorge Wilmot, y que, bueno, ahora son estas dos instituciones que trabajan a favor de la comunidad de artesanos y pues todos estos temas de sustentabilidad.
Bueno, pues entonces la cita, la serie de actividades comienzan el día de mañana, Ricardo, allí en Casa Wilmot, en calle Constitución, en Tonalá, y sí, continuarán. ¿Dónde podemos obtener la información sobre esta y el resto de actividades que ofrece este espacio?
Bueno, pueden consultarlo en Casa Wilmot AYO, o sea, Casa Wilmot Artes y Oficios, en Facebook. Ahí sobre todo pueden encontrarnos.
Pues ahí está. Te agradecemos mucho esta invitación, Ricardo, y pues todo el éxito. Por ahí nos veremos.
Por ahí los esperamos. Saludos.
Muchos saludos. Nosotros nos vamos a un corte y estamos de regreso.
Polifónica. Una visión al mundo del arte.
Continuamos disfrutando de Sexican, esta banda danesa, y tenemos en nuestra cabina a las creadoras escénicas, Julieta Casavantes, bienvenida, buen día.
Muy buenos días, muchas gracias por el espacio.
Y Jessy Cortés.
Hola, muy bonito día, muchas gracias por el espacio.
Bueno, pues ellas son parte de una programación muy interesante, un ciclo que se llama Contranarrativa y Violencia.
Memoria. Contranarrativa y memoria.
Contranarrativa y memoria, perdón. Contranarrativa y memoria, que integra a mujeres que hacen teatro documental aquí en Jalisco, aquí en Guadalajara, y que al inscribirse en este marco, pues evidentemente hablan de situaciones pues vigentes y situaciones pues o muy duras, alarmantes, como en el caso de las desapariciones, y pues claramente emergentes, como en el caso de pues la gestación, los procesos y las diferentes caminos de las maternidades. En principio, pues me gustaría que nos platicaran de este ciclo Contranarrativa y Memoria. Julieta.
Sí, bueno, es que yo fui la que inició este proceso de gestión, pues, este bebé, que es ese ciclo. Pero bueno, porque de pronto miré a mi alrededor y me di cuenta que éramos muchas mujeres que estábamos haciendo teatro documental, que había varios proyectos y que estaban liderados por mujeres, ¿no? Y dije, wow, o sea, se tiene que hacer algo con esto. Entonces acudí a Cultura Jalisco y pues afortunadamente el diálogo con Paula Hernández se dio de una manera muy padre y ella respondió con mucha empatía y compromiso hacia esta propuesta. Y pues Cultura Jalisco nos ha cobijado y nos ha permitido realizar este ciclo, pues que se ha venido desarrollando desde el mes de mayo, fue el primer montaje y el primer conversatorio, y así vamos a continuar hasta noviembre. Cada mes es una puesta en escena y un conversatorio. Bueno, en agosto fueron dos, fue Fichas de Dominó, que sucedió en Zapotlanejo, y mañana Después de las Ausencias, que sucede en el Teatro Alarife. Quiero hacer un breve paréntesis, hoy es el Día Internacional de Víctimas de Desaparición Forzada, hoy 30 de agosto, y es por eso que programamos esta función para el día de mañana.
Pues ahí está un asunto que, lejos de resolverse, se agrava día a día en todo el territorio. Yo recuerdo perfectamente hace poco más de una década, cuando estaba muy claro los puntos en donde se daban estos fenómenos, en donde la violencia estaba como realmente focalizada, y eso no era bueno, eso nos alarmó igual, y ubicábamos puntos en la frontera, ¿no? No había que ir a Tijuana, no había que ir a Ciudad Juárez, eran ciudades verdaderamente violentas, y en muy poco tiempo esto, lejos de desaparecer, de reducir su incidencia en estos puntos, se extendió prácticamente a todo el territorio. Hoy por hoy no hay una zona libre de este fenómeno, y pues eso volteaste a ver, Julieta, y háblanos de Después de las Ausencias.
Sí, bueno, este proyecto nació desde el 2015, junto con mi niña, porque estudié una maestría aquí en la universidad y mi proyecto de titulación fue una puesta en escena que también hablaba sobre desaparición forzada, pero bueno, tenía como un objetivo sobre todo académico, y entonces a raíz de esta investigación que hice, conocí a colectivos, entendí este fenómeno de la desaparición forzada. Yo no soy de aquí, de Guadalajara, entonces pues a mí me llamaba mucho la atención que estuviera sucediendo esto aquí en Jalisco, porque de donde yo venía no se hablaba, pues, de, o sea, como tú dices, ¿no? Pensábamos en el norte, en las fronteras y eso, pero no en Guadalajara, ¿no? Así como un lugar en donde estuviera sucediendo tanta violencia, ¿no? Entonces, A mí desde entonces se me quedó como ese gusanito, como esa necesidad de volver a hablar del tema, pero darle la voz a las familias, a las mamás. Entonces, claro, el teatro documental es un formato que te permite justamente mostrar testimonios y mostrar la realidad tal cual es, ¿no? Entonces eso era lo que yo quería hacer, y por eso nació después de las ausencias esta obra documental, que habla sobre todo el caso, que es un caso paradigmático, del caso de Antonio Hernández, que tenía 23 años cuando desapareció en el 2013, y pues él estaba conviviendo en una fiesta infantil cuando llegó un comando policiaco y pues se llevó a varios de la fiesta, y todos aparecieron menos Toño, ¿no? Y que además fue un operativo irregular, ¿no? O sea, no había ninguna orden de aprehensión. Todo fue, todo estuvo chueco, ¿no? Y pues desembocó en esta desaparición tan dolorosa. La de Toño, pero pues así como la de Toño, pues hay miles, ¿no?
Hay miles, tristemente. Y pues ahí está, esta función es el día de mañana.
Mañana a las 8 en el Teatro Alarife, y además estamos ofreciendo un precio en el ciclo, gracias también pues al apoyo de Cultura Jalisco, un precio pues simbólico para las entradas de nuestras funciones. El precio del ciclo es 70 pesos general, 50 pesos descuento estudiante, también los que son espectadores frecuentes de Voy al Teatro tienen descuento, entonces estudiantes, maestros INCEN y Voy al Teatro tienen ese descuento, así que pues no hay pretexto, ¿no? Además es un modo también de acompañar a las familias y de ser contra máquina, ¿no? Que bueno, tuvimos un conversatorio con Rosana Reguillo, que en donde expusimos justo este concepto, ¿no?, de contra máquina, de cómo lo que nos toca como sociedad civil es ser una contramáquina en relación a la narcomáquina, ¿no?
Y en la que lamentablemente participa también el Estado.
Así, ¿no?, es.
Y bueno, por otro lado, otro asunto fundamental tiene que ver con las mujeres, con el cuerpo de las mujeres, cómo es visto, cómo es tratado también por las instituciones, como las de salud, y cómo se han normalizado justamente las violencias en el cuerpo femenino. Jessy Cortés, háblanos de este montaje desde el principio.
Bueno, pues desde el inicio, así inicia la vida, ¿no? Y cómo la violencia nos atraviesa desde el inicio, ¿no? Y Michelle Odette, que es un obstetra reformador, ¿no?, o de esos obstetras que están a favor del parto respetado, ¿no?, él hablaba y dice, y lo cito: si queremos cambiar el mundo, tiene que ser desde las formas en que nacemos, ¿no? Si seguimos naciendo de formas violentas, atravesadas, alejándonos de las madres, violentando el cuerpo de la mujer, violentando el cuerpo del recién nacido, pues bueno, que cómo se va normalizando la violencia, ¿no? Y luego vemos también, ¿no?, la desaparición, y que también se normaliza, ¿no?, y cómo la vida se vuelve tan violenta, ¿no? Pero cómo la mujer es la que pues le cae toda la violencia, ¿no? O sea, nos atraviesan desde el momento que nacemos, desde el momento que parimos, desde el momento que somos mujeres. Y bueno, desde el inicio surge también, igual como dice Julieta, ¿no?, con el proceso de mi embarazo. En mi embarazo yo sabía que quería un parto respetado, pero sin embargo en el proceso comencé a ver conductas de obstetras hacia otras mujeres, y un obstetra hacia también mi cuerpo, de violencia obstétrica, ¿no? Y pequeñas violencias que a veces no son tan grandes, pero simplemente el hecho de que el cuerpo de la mujer no le pertenece a la mujer y que le pertenece al obstetra en la decisión de lo que fuera. Entre paréntesis, porque ellos cuidan la vida, ¿no? Pero las alejan de la decisión de su propio cuerpo, hablando también de la interrupción del embarazo, ¿no? Entonces, desde ahí fue como que dije, ay, ¿no? O sea, mi hijo, así gracias a la gran divinidad, al gran universo, a las parteras, a los obstetras que son conscientes, tuvimos un parto respetado como nosotros queríamos, pero no todas las mujeres, ¿no? Entonces, fue precisamente en puerperio que realicé, toda la visión del proyecto, como en gratitud a la experiencia que sí yo bien tuve de haber tenido un parto así de amoroso, mi hijo nació sonriendo, no nació llorando, la luz cálida, mi compañero al lado, como tendría que llegar la vida, como uh-huh. tendría que tratarse a la mujer en esos momentos tan poderosos, ¿no? Y entonces ahí fue como que dije, no, o sea, ¿cuál es el, qué hace el teatro, no? Uh-huh. ¿Para qué sirve el teatro? Así, de hecho, cuando estaba en la carrera, yo quería hacer mi tesis de, bueno, ¿para qué sirve el teatro? Y ahí, pues, la teatralidad de teatro documental, ¿no? Creo que es una, pues, un gran dispositivo, ¿no? Para mostrar estos temas que nos atraviesan y que están en la memoria.
Desde el inicio, ¿cuándo se presenta, Jessy, en dónde?
Ay, está bien padre, porque se presenta hasta mi día de cumpleaños y de también y de aparte, como vamos, también es con música en vivo, también la músico, que también es una chica, que también cumple años el mismo día, y es el 17 de septiembre, así que de ahí nos vamos a fiesta.
Eso, pues hay que ponerlo en la agenda, y asumo que si buscamos en las redes Contra Narrativa y Memoria, encontraremos la cartelera completa de este ciclo, ¿verdad?
Sí, de hecho, más bien aparecemos como ciclo de teatro documental hecho por mujeres, así aparecemos en Facebook y en Instagram como ESCDOC, ¿verdad? Uh-huh. ESCDOC. Así estamos en Instagram. Y pero bueno, también en nuestras compañías, en Anhelo Teatro y en
Maternidad Expandida.
Ajá, ahí hay, bueno, información concreta sobre estas puestas, también las pueden encontrar ahí, pero la programación completa del ciclo, en efecto, la pueden encontrar ahí en la página del ciclo de teatro documental hecho por mujeres. En este ciclo participan bueno, ya estuvieron Andrea Belén, ya Sandra González, y luego, bueno, nosotras dos, y luego Claudia Anguiano, también Juliana de la Torre. Digo, no, quienes lidereamos los proyectos, pero hay otras mujeres que participan en cada uno de esos. También luego viene Olga Gutiérrez, etcétera, ¿no?
Pues ahí está. Yo les agradezco mucho su presencia y esta conversación mañanera, que hayan estado acá con nosotros, pues para detenerlos un poco y voltear a ver desde otro lugar, que es el arte, el teatro, que invita a la reflexión aguda, fenómenos que a todos nos tocan. Pues mucho éxito y a ustedes y a todas las participantes en este ciclo.
Muchas gracias por el espacio, Verónica.
Muchísimas gracias.
Muchas gracias, compañeros que están allá.
Nos vamos a un corte y estamos de vuelta.
Gracias.
Polifónica. Una escala entre el arte y la creación.
Sometime from now, when even faith seems in excess, when we will drown in our own greed, and there'll be nothing left to caress. Is there still hope? I hope there is, that there's a choice still to be made between the earth and the abyss. But I'm not sure which is gonna be. They'll be planting mushrooms in the cities, a nuclear type ecology. This Garden of Eden as we know it will light up like a Christmas tree. And then that deal in this room, when the dice are thrown in the
continuamos aquí en Polifónica en vivo en esta mañana de martes. Y bueno, tenemos dos boletos dobles, dos pases dobles para el espectáculo El Arte de Ser Próspero con la Ciencia, que se presenta en el Teatro Diana y que invita a una reflexión sobre el estilo de vida, sobre el futuro. Así que basados en científicos, en escritores y en psicólogos, se ofrece justamente este espectáculo que se va a presentar el jueves 1 de septiembre a las 7 de la tarde. Los interesados en asistir pueden participar llamando al 3331-34-2222. Las extensiones van de la 12801 a la 12803 para que vayan al Teatro Diana. Y recibo con mucho gusto en estos micrófonos a la directora general del MEC, Miriam Villaseñor. Bienvenida, ¿cómo estás?
Muchas gracias, Vero. Bien, ¿y tú?
Bien, contenta de tenerlas.
Igualmente.
Llega también María Larios, ella es jefa de conservación. Bienvenida, buenos días.
Gracias, buenos días.
Oigan, pues tremendo proyecto. Gabriel Flores, La Guerra y la Paz. En principio, me gustaría, Miriam, que nos dieras contexto de este proyecto, de este trabajo, para luego entrar en detalles sobre lo que se está haciendo actualmente.
Claro que sí. Bueno, este año empezamos con la agenda de los 100 años del muralismo en México y junto con la Secretaría de Cultura decidimos hacer una exposición acerca de Gabriel Flores, uno de los muralistas más reconocidos de Jalisco, y tomamos como punto de referencia el mural La Guerra y la Paz para empezar un proyecto que surgiera a partir del eje curatorial, es decir, acerca del mural, tomar piezas de dibujo y de caballete que formaran parte de los personajes del mural. La manera en la que decidimos hacerlo fue abrir un laboratorio de restauración previo. Esto es algo que normalmente no se hace desde los museos. Normalmente a los museos no nos gusta mostrar cuando tenemos todo patas para arriba, que no podemos mostrar que de repente tenemos el embalaje ahí tirado y luego el montaje, cómo le estamos haciendo y los cambios de último momento. Sin embargo, estamos asumiendo el reto de empezar con la restauración abierta. Empezamos un proyecto que se llama MEC Lab, que hace cruces entre arte y ciencia, aprovechando que tenemos a una superjefa de conservación en el MEC. Empezamos con este proyecto que habla de los procesos de restauración y conservación de los acervos de los museos de Jalisco. Empezamos hace unos meses con la olla tejuinera en Huachimontones, hicimos un coloquio alrededor de. Esto nos da la oportunidad de ampliar, no nada más el admirar una pieza, sino analizar qué sucede detrás. Es decir, qué sucede detrás del mural de Gabriel Flores, cómo fue comisionado, la historia del propio Gabriel, cómo fue hecho ese mural. Ahorita María Elena va a contar algunos datos que a mí todavía me impresionan muchísimo. Y entonces, a partir de ahí, atraer a nuevos públicos, a nuevas generaciones a que se acerquen al muralismo, a partir de ver cómo las restauradoras le vuelven a dar brillo a los lienzos. Y entonces, posteriormente, veamos una retrospectiva de Gabriel en el exconvento del Carmen.
Bueno, pues efectivamente, como lo señala Miriam, está en el exconvento del Carmen, es parte de este gran proyecto de los 100 años de muralismo en México. Y pues qué interesante volver hacia nosotros mismos y recuperar artistas nuestros, ¿no? El muralismo que también tocó tierras jaliscienses y que no todo es el Palacio Nacional de Bellas Artes. Me gustaría, María Larios, que nos contaras específicamente de La Guerra y la Paz. Además, nosotros pensamos en muralismo y es eso, estamos pensando en muros, estamos pensando en esta combinación entre arquitectura y pintura. Lo que tenemos acá es distinto. Háblanos de esta pieza.
Sí, claro que sí. Pues efectivamente le llamamos obra mural, pero en realidad técnicamente podíamos catalogarlo como un lienzo monumental. Mm. Gabriel Flores quiso innovar, digamos, en una técnica diferente, yéndose más allá justo de aplicar un color sobre un muro, ¿no?, sobre la estructura de un inmueble. En este caso, él quiso hacer una pintura de grandes dimensiones que se fuera adosada al muro, y que se integrara y que formara parte del edificio, aunque fuera un elemento exento. Entonces, la pintura de la obra La Guerra y la Paz es una obra mural que se comisionó para que Gabriel Flores la hiciera en el Banco Banca Promex en Zamora. Posteriormente se trasladó al edificio que se encuentra ahorita en Avenida La Paz y 16 de Septiembre, y ahí estuvo durante muchos años. Entonces ahora tenemos justo esta oportunidad de tener esta pieza en el Escomento del Carmen. Es interesante porque el mismo Gabriel Flores le llamaba mural transportable. Uh-huh. ¿Esto qué significa? Justo la obra ha sido transportada a diferentes sitios y eso le ha permitido justo que la podamos tener ahora en el Exconvento, justo en este proceso de restauración. Entonces, digamos que técnicamente es una cuestión muy innovadora por parte de Gabriel Flores, y también podemos ver justo en este taller de restauración abierto los materiales justo que empleó Gabriel Flores, que son materiales de muy buena calidad. O sea, pensó desde el principio en elegir los mejores materiales para que esta obra durara y se conservara en las mejores condiciones.
Pues tan es así que podemos verlo porque, digamos, si bien se gana en movilidad, uh-huh, con una obra de grandes dimensiones, de gran formato, pues por otro lado, justo esa movilidad expone más o vulnera al soporte, a sus materiales. ¿En qué condiciones hoy por hoy está y cómo ha sido este proceso de abrir las puertas al público?
Sí, las condiciones de conservación de la obra en general son bastante buenas. Justo por eso hago referencia a que Gabriel Flores pensó y eligió muy bien los materiales. Estamos hablando de un lienzo que mide 15 metros de largo por 2.70 de ancho. Entonces, las dimensiones en sí mismas son muy grandes y pudiera pensarse que la obra tiene o tuviera muchos daños justo por las dimensiones, pero en realidad está en muy buen estado de conservación. El objetivo principal de esta restauración va a ser aportarle las condiciones necesarias para que la obra se pueda volver a montar en un nuevo bastidor que se va a diseñar específicamente para ese lienzo, que le dé las características de estabilidad y de poder manejarlo para poderlo exhibirlo y poder ser apreciado nuevamente.
Muy bien. Miriam, ¿dónde se va a exhibir? ¿Cómo hablabas ya, nos advertías de que se está planeando una exposición, sí, en donde se integraría? Asumo que no será la única pieza. Platícanos un poco.
Claro. Actualmente estamos en la sala 2, en la planta baja del exconvento, y ahí vamos a mantener el mural. Va a ser la única pieza de la sala 2. Si recuerdas, tenemos la sala 1, que está previa al ingreso. Ahí vamos, se está haciendo una curaduría, una selección, donde se les pidió obra a coleccionistas para que nos prestaran estudios de dibujo, de cuerpo humano, piezas de caballete, que eso también de pronto es una oportunidad única, ver que muralistas nos dejen ver un poquito su obra más pequeña o en menor formato. Sus estudios sobre el cuerpo humano son fascinantes porque pues lo van a ver, lo pueden ver en el mural, pero si ven la obra de Gabriel, tiene un trazo muy contundente y muy poderoso. Y cuando ves sus dibujos, lo puedes ver plasmado de una manera muy fácil, y luego cuando vueltas la mirada y ves el mural, entiendes un poquito la intención y la fuerza que tenía, y también esta búsqueda por buscar un estilo propio que estoy segura que lo logró, y que la verdad creo que va a ser una delicia tenerlo ahí.
Bueno, pues invítenos, ¿en qué horarios, en qué fechas y dónde obtenemos más información?
Todos los días de martes a viernes, de 11 a 5 de la tarde, están las restauradoras trabajando ahí en vivo y a todo color para que vayan a verlas de manera presencial. De hecho, me estaba diciendo María que de manera, como hecho adrede, dejan las cosas más padres cuando estamos abiertos al público.
Claro.
Para que, bueno, lo aburrido que pensaríamos nosotros, que a mí no se me hace aburrido, pero bueno, que no es como tan visible, lo hacemos los lunes que los museos está cerrado. Entonces, que sepan que va a haber siempre ahí personal haciendo trabajos de limpieza y restauración. Y vamos a estar, la inauguración de la exposición se hace el 7 de octubre a las 7 de la tarde. Posteriormente estaremos invitándoles, por supuesto. Y 2 semanas antes se cierra para terminar de montar toda la exposición y, bueno, pues que ya podamos apreciarlo de otra manera.
Pues celebro esta iniciativa, este esfuerzo. Gracias. Y estaremos por ahí siendo parte de este trabajo. Que muchas les vaya gracias, muy, Ver. Muy bien.
Muchas gracias. Te esperamos.
Claro que sí. Vamos a un corte y estamos de vuelta.
Ideas del mundo que irradian. Polifónica.
Continuamos en vivo y les recuerdo que estamos sorteando 2 pases dobles para El arte de ser próspero con la ciencia. Es una reflexión cientificista, psicológica, sobre la forma en la que vivimos, con la intención, obviamente, de trascender. Así que, si ustedes están interesados, la cita es este jueves 1 de septiembre a las 7 en el Teatro Diana, 33-31-34-22-22. Las extensiones van de la 12801 a la 12803. Y recibo con mucho gusto en estos micrófonos a Altagracia Vázquez, ella es creadora escénica y pues parte fundamental de Escena Búnker, quien nos trae a escena Moluscos en Conserva, tributo a Chejo. Bienvenida, ¿cómo estás?
Hola, Vero, bien, un gusto estar aquí, gracias por invitarnos.
Bueno, pues luego de un paréntesis, ustedes estrenaron en 2019 esta pieza, Moluscos en Conserva, y pues llegó la pandemia, 2019, ahora vuelven con ella a nuestra ciudad.
Sí.
Háblanos un poco, el título evidentemente nos dispara hacia muchas líneas, ¿no? Hacia muchos destinos, pero bueno, tiene ahí un nombre que es poderosísimo en el ámbito escénico, que es Chejov, ¿no? Un puntal del teatro que sostuvo por lo menos las formas escénicas en el siglo XX y que sigue significando muchísimo en la historia escénica en el mundo. Háblanos un poco de este conjunto de elementos que Escena Búnker pone a jugar.
Bueno, pues sí, efectivamente, yo creo que ya que vaya acompañado con el nombre de Chejov, pues ya nos asoma, ¿no? Uh-huh. Está basada en las tres hermanas de Anton Chejov y contiene todo lo que yo tengo una admiración particular por los rusos, por la literatura del siglo de oro, por su cultura. En realidad son maravillosos en muchos sentidos, pero bueno, queriendo homenajear por una parte a Chejov, su trabajo, su postura política, su postura de dramaturgo, también queriendo poner en escena todos estos elementos de la cultura rusa que a mí me parecen maravillosos, pues empezó a hacer un cruce, ¿no?, con el pretexto de las tres hermanas de Anton Chejov. Si bien está la historia, están referentes del autor, de su vida en particular, están referentes de su vida política que le tocó vivir, como la dinastía de los Romanov, está referente de la cultura rusa, por ejemplo, hay por ahí un referente de la invasión napoleónica, como anécdota, ¿no? Cuando Napoleón invade en 1812 Rusia, antes de poder tomar la ciudad, ellos queman su ciudad. Entonces, a mí eso me parece muy poético, me parece de impronta humana, y bueno, quererlo mencionar así, como todas estas cosas que, si bien yo no soy historiadora, no sé si son verdad o no lo son, pero a mí me parecen elementos importantes, elementos poderosos para poder crear una poética que acompaña toda esta historia del personaje y del creador, Anton Chejov, ¿no?
Pues son muchas piezas, ya solo las tres hermanas, es un texto lleno de elementos y tú decides tomar algunos otros. ¿Cómo se tejió esta dramaturgia? Háblanos también de quienes te acompañan y cómo participaron como equipo en esta creación.
Ok, pues la estructura dramática, como te digo, es un compendio de cosas, con todo el respeto que merece un texto tan bien hecho. Solo hay algunas cositas que se toman de ahí, y lo que hacemos es una estructura dramática. Anton Chéjov la escribió en 1900, contextualizada en 1888, y lo que yo hago es escribir una historia después de la historia de Anton Chéjov. Una reflexión de los personajes sobre poder ellas mismas visualizar su historia. La historia con todo esto que contiene la dinastía de los Romanov y toda esta historia, ¿sí? Lo que se toma de las tres hermanas son como tal los tres personajes principales. Se toma las relaciones de familia, los lazos de familia que te construyen y te deconstruyen. Eso es el elemento que está ahí del texto, ¿sí? La parte esencial. Lo demás, pues bueno, tuve el pudor de meter yo mi mano y escribir desde donde yo considero que se puede reflexionar sobre el tiempo, que es algo que está muy presente siempre en los trabajos de Anton Chéjov, sobre la vida, sobre el fracaso, sobre el amor, sobre la familia, y bueno, eso por una parte. El proceso lo comparto con dos actrices, es Verónica San Miguel y Cintia Bordes. Fue muy curioso cómo sucedió este montaje, porque un día platicando las tres, somos amigas de tiempo atrás, tenemos una historia juntas. Hablábamos de querer subirnos a escena juntas porque no había sucedido nunca, no nos habíamos podido encontrar juntas. Entonces se planteó que quien pusiera un texto a la mesa o un proyecto a la mesa, pues así sería, y yo ya tenía el proyecto caminado. Yo llegué y lo propuse y las invité a subirse a este barco como actrices invitadas, porque tenemos distintas búsquedas teatrales, entonces era, va, nos subimos, pero desde aquí. Y pues se tuvieron la generosidad de subirse conmigo al barco y estamos juntas en escena. Se pudo realizar esto, participamos en el sistema de residencias del Centro de las Artes de Guanajuato y fue así como lo llevamos a cabo. Se hacía acá la estructura dramática, la estructura de partituras de movimiento, el trazo escénico, toda esta parte, se llegaba allá y se bajaba. Entonces, un poco así.
Pues es una de las características de la universalidad del arte. Cuando trasciende al tiempo, cuando podemos seguirlo leyendo, e incluso su vigencia permite este tipo de apropiaciones y de transformaciones. El caso de las tres hermanas de Chéjov, pues es ahora el sustrato base para que construyan como escena búnker este trabajo. Y pues invítanos, ¿en dónde se presentan, en dónde estrenan, cuántas funciones darán?
Sí, vamos a estar en el Foro de Arte y Cultura el viernes 2 y 9 y el sábado 3 y 10 de septiembre a las 8 de la noche. Estamos en el programa Habita la Escena, entonces todos invitados a acompañarnos. Es un trabajo que se realizó con mucho cariño y creo que puede ser un buen momento para abrir muchas preguntas. Todos invitados, Foro de Arte y Cultura, la información la pueden encontrar en @escenabunker.
Oye, Tita, ¿y quiénes más participan del desarrollo artístico, estético, del espacio, vestuario?
En el vestuario nos acompaña Danitza Castañeda. En la musicalización nos acompaña Hábito, como ya es costumbre. Está Edgar Corona y Adolfo Vázquez. En la iluminación está Gerardo Torres. En la producción está Lili Rojas. Y el espacio escénico, pues, es parte de la misma concepción, ¿no? Uh-huh. Como se crea la dramaturgia, se crea a su vez el espacio escénico. Es una forma que ya, no forma, pero es una manera en la que ya he venido trabajando.
¿Con qué experiencia llegan a Guadalajara luego de tener esas funciones y haber estrenado, aunque fue hace algún tiempo, en Guanajuato? ¿Qué te regresó esa experiencia de estar en el público de pronto cuando se hace el trabajo, aunque sea de laboratorio? Es algo distinto ya cuando te enfrentas al cierre del ciclo, que es estar frente al público.
Fue una grata experiencia, el público respondió, la pieza tiene, le teníamos un poco de miedo a cómo la pudiera recibir el público, pero creo que ya con el tiempo he aceptado la línea de trabajo que tengo y creo que tiene, que la gente puede conectar desde estas cuestiones emocionales del inconsciente y desde estas partes que nos tocan sin tener por qué comprender. Fue una muy grata experiencia. La gente salió contenta, salió conmovida, salió con lo que nosotros esperábamos, que era creer que puede el tiempo ser todavía mejor dentro de 200 o 300 años.
Ojalá que esta especie tenga alguna reversible salida, ¿no? Esto que hoy nos parece tan hostil y en muchos sentidos caótico, como si hubiera sido distinto en algún momento.
Sí.
¿No? Pues te agradecemos mucho tu presencia, Tita Altagracia Vázquez, creadora escénica en esta mañana aquí en Polifónica, y pues estaremos por ahí en el Foro de Arte y Cultura para ser parte de este convivio que nos propones. Bueno, pues al Teatro Diana, a este espectáculo, El Arte de Ser Próspero con la Ciencia, pues se van Irene Delgado Rosales y María Teresa Sánchez Anaya, tienen que presentarse aquí en las instalaciones de Radio Universidad hasta las 4 de la tarde, para que con una identificación las obtengan. Les agradecemos mucho su atención. Yo los invito, mañana es miércoles de temporada de libros y vamos a estar celebrando su primer aniversario. Los invito a que nos acompañen allí en la librería Carlos Fuentes, aquí muy cerca de la radio. A las 4 de la tarde tendremos libros de sorpresa, de regalo y pues una gratísima conversación con autores invitados. Muchas gracias, soy Verónica López García y que tenga un estupendo martes.
First Sergeant John put his Ray-Bans on and gazed at the sun. Orders have come from the Pentagon that they are poured in that pale house in Washington. The time has come for a little fun. Star Spangled.